La discusión está instalada hace mucho, muchísimo tiempo, pero este mes de junio trajo el puntapié inicial del debate oficial. Las AFAP están por distintas vías en el centro de la polémica. AFAPs, Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, una herramienta relativamente nueva en el sistema de seguridad social uruguayo. Hay quienes se oponen a su permanencia y están promoviendo una campaña para derogar, lisa y llanamente, la ley 16.713, que fue la que creó las AFAPs. Por otro lado, el 13 de junio comenzó el llamado Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, promovido desde el gobierno, y en el que obviamente el tema de las AFAP va a estar también sobre la mesa. En ese marco es que vamos a conversar esta mañana con República AFAP.
Economía y empresas.
Nos acompañan el doctor Héctor Olmos, presidente de República AFAP. Buen día. El contador Luis Costa, vicepresidente.
Buen día.
Y la economista Jimena Pardo, integrante del directorio también. Buen día.
Buenos días a todos.
Yo no sé si los oyentes saben, pero hace ya un tiempo que ustedes iniciaron una campaña de divulgación que vienen desarrollando por todo el país. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, en principio es una campaña de información. Es decir, nosotros consideramos que el sistema que administra República AFAP debe ser conocido para que cada uno tome en cuenta lo que le conviene a la hora de decidirse por el sistema que lo va a amparar. Es decir, ¿por qué? Porque el sistema uruguayo es un sistema mixto en el sentido cabal de la palabra, porque el trabajador integra los dos sistemas, es decir, o puede integrar los dos sistemas. Entonces, a la hora, hay determinados trabajadores que al superar un sueldo máximo, que en este caso es de 15.178 pesos, integra directamente el sistema de ahorro previo. Pero hay otros que pueden optar sin llegar a esa cantidad. Nuestro interés es que la gente conozca al pie de la letra lo que es el sistema, lo que esto significa y si ello le sirve a cada trabajador para que en su futuro pueda lograr una mejor jubilación.
Claro, cuando... ¿Pero por qué en este momento? ¿Por qué una campaña de jubilación en este momento?
Le digo, en principio, en nuestra gira por el interior no fue una cuestión ya planificada para esto, sino que es ya de cuando este directorio tomó la función, decidió recorrer todo el interior porque somos la única administradora de fondos previsionales que tenemos un agente en cada ciudad del interior, en cada capital del interior. Uh-huh. Y nuestro interés era, bueno, visitar a esos agentes que trabajan muy bien para darle nuestro apoyo. Y al mismo tiempo, bueno, surge desde determinados institutos, instituciones muy prestigiosas, una campaña para la desafiliación de los trabajadores. Nosotros aprovechamos el momento de salir a visitar a nuestros agentes para también, como le decía al principio, realizar una información precisa de lo que es el sistema, a efectos de que la gente, nosotros no estamos contra la desafiliación del sistema.
Sí, porque recordemos, el PITCHNET está haciendo una campaña junto a asociaciones de jubilados procurando que se desafilien quienes están en condiciones de salir, quienes están en las AFAP, pero en realidad no estaban obligados a ahorrar en las AFAP.
Pero además de eso, hay mucha gente que no está obligada, la mayoría que no están obligados a integrarse al sistema, pero que sin embargo el sistema les sirve. Uh-huh. Y que por lo tanto la opción que hicieron es ajustada, y no solamente ajustada a derechos, sino también ajustada a sus intereses. Por eso nosotros, aprovechando ya esa programación que teníamos, aprovechamos las circunstancias para informar al público, en virtud precisamente de esa campaña de desafiliación, porque nosotros, le reitero, no estamos en contra de la desafiliación, pero con desafiliación con información. Es decir, que el que se desafilie lo haga porque sabe que el sistema no le sirve. O porque se le antoja hacerlo así, bueno, está dentro de su derecho si quiere perjudicarse. Pero lo que nosotros pretendemos es que la gente conozca el sistema y sepa si en determinado momento le conviene o no desafiliarse. O sea, vamos a poner las cosas en su justo punto, no estamos en contra de la desafiliación como viene propuesta. Incluso hay gente muy prestigiosa dentro de estos estas instituciones que dice lo mismo, es decir, que se le permita al trabajador.
Sí, sí, por ejemplo, eso se sostiene desde el propio Banco de Previsión Social, desde el directorio del Banco de Previsión Social.
Sí, el otro día el presidente lo dijo expresamente.
Ernesto Burro hace mucho tiempo que sostiene esa postura.
Exacto.
Pero, entonces, si estamos hablando de información, empecemos por algunos datos básicos. Vamos a tratar de ubicar cómo es la situación actual del conjunto de las administradoras de fondos de pensión. A ver si mis números están bien. Las distintas empresas manejan hoy en total un monto de dinero de casi 2.900 millones de dólares.
¿Eh? Efectivamente.
Y eso es mucho, ¿no? Es el 15% del Producto Bruto Interno del Uruguay.
Es impresionante. Y obviamente en crecimiento, ¿no? Actualmente hay 4 administradoras de fondos funcionando y entre ellas están administrando esa importante suma de dinero. Y, por suerte, República FAP es la mayoritaria, la que administra el mayor volumen. Estamos de ese fondo que tú decías, de más de 2.800 millones de dólares, República FAP administra el 56%, más del 56%. O sea, sí. 1.600 millones de dólares están siendo administrados por nosotros.
Recordemos, República FAP es una empresa que opera en el derecho privado, pero de propiedad estatal, pertenece al BPS, el Banco República y el Banco de Seguros del Estado. Y después hay 3 empresas cuyos accionistas son lisa y llanamente privados: Integración AFAP, Unión Capital y Afinidad AFAP. Para este año se estimaba que algo más de 740.000 personas iban a estar cotizando o aportando al régimen de AFAP, ¿está bien?
Sí, efectivamente, estamos incorporando en el torno de los 40.000 trabajadores por año y a esta altura estamos llegando ya cercano a los 750.000 afiliados.
De esas cuentas, República AFAP tiene el
37%. 37% de esos afiliados lo hicieron a República AFAP.
Afinidad AFAP tiene el 27%, Unión Capital tiene 20-21% e Integración tiene el 15%. Y si consideramos el total del monto, ¿cómo se distribuyen porcentajes esos 2.900 millones de dólares?
Bueno, y eso incluso me permite agregarte el hecho de que sí, nosotros tenemos el 37% de los afiliados, pero manejamos el 56% del monto. Eso indica lo bueno de la cartera que captó República FAP, ¿no? Uno podría pensar que...
¿Qué quiere decir eso de lo bueno de la cartera?
Imagínate, si tenemos el 37% de los afiliados, lo equivalente, si la cartera fuera pareja, era que tuviéramos administrando el 37% del fondo. Pero ese 37% de afiliados que tiene República FAP es propietaria del 56% del fondo. O sea, tenemos aquellos afiliados que tienen mayor densidad de cotización y además mejores remuneraciones.
¿Y eso por qué pasa? ¿Cuál es la interpretación de ustedes?
Y bueno, yo creo que verdaderamente porque se ha hecho un muy buen trabajo de parte de República FAP. Uno podría pensar el respaldo del Estado es muy importante en el sentido de que los accionistas son prestigiosas instituciones como el Banco República, el Banco de Previsión y el Banco de Seguros, lo que otorga una garantía adicional, además de la garantía que le otorga la ley, pero el hecho de el trabajo que llevó adelante República FAP en toda su historia es la que ha permitido captar no solo una mayor cantidad, sino los mejores afiliados.
¿En qué está colocado ese dinero hoy? Sigue habiendo poco de ese fondo orientado a inversiones productivas, ¿no?
Bueno, ahí lo que corresponde aclarar es que, como tú mismo dijiste, el fondo que se maneja es un volumen muy importante de dinero, es el 15% del Producto Bruto, y sí existe una concentración importante en lo que se llama títulos públicos, esto es bonos del Estado y papeles emitidos por el Banco Central o el Banco Hipotecario, los cuales obviamente también el Estado utiliza para hacer financiar, digamos, sus gastos, ¿verdad? O sea, pagar sueldos, cubrir determinados costos.
Sí.
Lo importante
los números
ahí
que yo tenía dicen que el 59% está colocado en valores emitidos por el Estado uruguayo
y el 29%
en valores emitidos por el Banco Hipotecario y el Banco Central.
Y acá la
o sea que están casi en los límites que la ley permite, porque para el primer inciso que yo mencioné el límite es 60% y para el segundo es 30% y ustedes están ahí.
Acá,
ustedes, el conjunto de las AFAPs.
Sí, acá es importante decir dos cosas. Esto al inicio del sistema era mucho más alto. O sea, al inicio del sistema, el sistema permitió un tope mucho más alto en títulos públicos, que se fue bajando y se llevó a ese 60 máximo, de los cuales tú decís estamos en 59. Pero hay también que decir otra cosa importante respecto al tema de... porque si uno mira el fondo y mira lo que ha invertido en cosas productivas, pongámosle nombre, fondo arrocero, fondo lechero, fondo del transporte, o sea, las cosas que son papeles para que se invierta en cosas productivas, uno tiende a pensar que no ha habido una voluntad de República FAP o del sistema a invertir en cosas productivas, y eso no es así. Lo que pasa es que el mercado uruguayo, o sea, la oferta de esos papeles, la oferta de inversiones productivas, es muy escasa en relación al fondo que se está manejando. Y como al sistema lo peor que le puede pasar, por lo que decía el presidente, es que esto es para las jubilaciones de las personas, y esto es lo que importa que se entienda. La lógica de esto es la lógica de un seguro de vida. O sea, uno viene a sobre lo que le va a dar el BPS de jubilación, que es un piso seguro y es muy bueno que exista porque da un resultado seguro, arriba se pone un pilar que tiene otra lógica, que no es la lógica de la seguridad social tradicional, que amplifica ese resultado e intenta llevar a las personas a cobrar una cosa más cercana a lo que ganaba cuando estaba en actividad. Entonces, lo peor que le puede pasar a una persona es que su dinero no esté colocado o que esté mal colocado, porque la rentabilidad es clave para generar una buena jubilación. Entonces, volviendo al tema de las inversiones productivas, hay una cosa que nosotros utilizamos mucho para ejemplificarle a la gente el tema, es de el fondo en el 2005 y en el 2006 creció 900 millones de dólares. La oferta que hubo de papeles destinados a inversión productiva en ese mismo año, sumados, fue de 130 millones de dólares. Nosotros tampoco podemos comprar esos 130 millones de dólares, competimos con otros agentes que quieren esos fondos y además por regulación no podemos acceder. Pero esto es para que la gente entienda que no es falta de vocación, sino más bien inexistencia de oportunidades. Exactamente.
Es un problema del país. Ahora, desde el propio directorio del Banco de Previsión Social se maneja con insistencia la posibilidad de que las AFAPs inviertan en planes de vivienda.
Sí.
Por otro lado, el gobierno autorizó a las AFAPs a invertir en el extranjero. De esas dos alternativas, de esas dos posibilidades, me gustaría que conversáramos ahora en la segunda parte de esta entrevista.
En perspectiva.
Estamos con el doctor Héctor Olmos, presidente del directorio de República FAP, el contador Luis Costa, vicepresidente, y la economista Jimena Pardo, directora. Con ellos veníamos hablando a propósito de en qué se está invirtiendo el conjunto del fondo de ahorro provisional que manejan las cuatro instituciones, a las cuatro AFAPs que hoy existen, un fondo que hoy está en los 2.900 millones de dólares, y que básicamente casi el 90% hoy está en papeles del Estado.
Sí.
Aparece el desafío entonces de participar en inversiones productivas o buscar otras alternativas. Concretamente, desde el Banco de Previsión Social, el presidente Ernesto Murro ha hablado de la posibilidad de invertir en vivienda, algo que se ha hecho, por ejemplo, en Chile. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, como decía Jimena, nosotros tenemos un interés, sumo interés en poder participar de toda inversión productiva y, por supuesto, en materia de vivienda. El problema que tenemos que ahí aunar varios principios, ¿no? En primer lugar, la ley que nos establece determinadas posibilidades. En segundo lugar, una garantía que sirva, es decir, que no perjudique de alguna manera el fondo. Y en tercer lugar, un sistema que nos permita a nosotros obtener una rentabilidad que le sirva también al fondo. Es decir, son tres principios que tenemos que tener en todo tipo de inversión. Lo que pasa es que nosotros estamos muy interesados también en invertir en vivienda. Hemos visitado al Ministerio de Vivienda, hemos tenido reuniones con ellos, sus funcionarios siguen intercambiando ideas con los nuestros, hemos estado en el Banco Hipotecario. El problema es que no existe un sistema por ahora que nos permita a nosotros de alguna manera introducirnos en ese mercado. Mm. Nosotros no podemos de alguna manera financiar individualmente, ni aún por medio de hipotecas, porque sería absolutamente imposible que República FAP pudiera de alguna manera financiar directamente, porque nos meteríamos en un lío tan grande como por ejemplo el Banco Hipotecario, como después nosotros podríamos de alguna manera ejecutar todas esas hipotecas, y además no nos lo permite la ley.
Entonces, ¿cuál debería ser el formato de inversión en vivienda?
Tendría que haber uno de los institutos públicos que sea la garantía de la inversión, a través de un fideicomiso, en fin, hay varias diversas posiciones que ellos podrán de alguna manera interpretar o explicar mejor que yo. Pero en definitiva, que quede claro que nosotros tenemos sumo interés en ese tipo de inversión. Lo que pasa es que no, de alguna manera, el formato de las inversiones no le sirve a lo que la ley establece.
Una de las novedades de este año, a propósito de posibilidades de inversión, fue la autorización del gobierno a las AFAP para invertir en el extranjero, algo que las AFAP venían pidiendo hace varios años. ¿Qué significa esto? ¿En qué medida se puede ir por ese camino?
Sí. En la ley que tú estás citando, que salió recientemente, lo que se autoriza es la emisión de por hasta un 15% del Fondo de Ahorro Previsional en bonos emitidos por organismos multilaterales de los cuales Uruguay es socio. Esto es, no es una inversión en el exterior de cualquier tipo, digamos, sino que solamente comprar bonos emitidos por organismos multilaterales, repito, de los cuales Uruguay es socio. Es decir, podríamos comprar bonos que emita el BID o bonos que emita el Banco Mundial. Esa es la inversión que se está autorizando. Y acá lo que importa, que complementa un poco lo que decía el presidente, es que la gente tenga claro que algo que es clave para lograr una mejor jubilación en el futuro es lo que rinda el fondo, además de, obviamente, la seguridad de la inversión. Y República FAP tiene una vocación, como la ha tenido siempre, de invertir en cosas que al país le sirvan y que también le sirvan al afiliado, porque no tienen por qué ser contrapuestos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos interés en que todo lo que beneficie al afiliado y concomitantemente colabore es mejor. Lo que es importante puntualizar es, de nuevo, que lo que tiene que haber son mecanismos por los cuales República FAP pueda participar, y en este sentido, por ejemplo, en vivienda, en Chile se usa un mecanismo que se llama letras hipotecarias, acá podría ser mediante un fideicomiso o explorar la forma, pero no se agota ahí. O sea, este directorio República FAP hizo una recorrida ya desde el año pasado con todos los ministerios y empresas públicas que tuvieran inversiones para financiar, puntualizándoles claramente que la plata de los afiliados es muy delicada, que obviamente los proyectos debían ser evaluados técnicamente y que debían cumplir requisitos formales que establece la reglamentación, como cotizar en bolsa, etcétera, pero que República FAP estaba muy interesada en que los proyectos que existieran y que cumplieran estos requisitos fueran al mercado de valores y pudieran ser adquiridos y financiados por las AFAP.
El contador Costa quería agregar algo sobre este último punto.
Sí, muchas veces se dice los fondos de las AFAP. Verdaderamente las AFAP no tienen fondos. Administran un fondo de personas que tienen nombre y apellido y que la plata es de ellos. Entonces, no son fondos públicos. Y nuestro objetivo, nuestro mandato, lo que nos piden es maximicen esos aportes que yo hago para obtener la mejor jubilación que pueda. Y eso es a lo que nos debemos. Como decía Jimena, si podemos lograr ese objetivo primordial que es la plata de doña María, incrementarla haciendo concomitantemente otra cosa que sea productiva, bárbaro. Sí. Pero nuestro objetivo primordial es mejorar la jubilación de la gente.
Ahora, hablando de mejorar la jubilación, hablando de mejorar el rendimiento de lo que se le descuenta al trabajador, ¿no son altas las comisiones en el caso de Uruguay todavía? Las comisiones que cobran las AFAP es un cuestionamiento muy generalizado, y hasta el propio presidente del BPS, Ernesto Murro, ha dicho textual: las AFAP de Uruguay son de América Latina las que cobran más altas comisiones por administración. ¿Ustedes qué dicen?
Sí, sin intentar ir a una polémica, porque verdaderamente lo que nos interesa es dejar claro que República FAP tiene la comisión más baja y la continúa bajando, me gustaría que se apreciara el hecho de que el sistema uruguayo es un sistema mixto, distinto totalmente, casi único en América Latina, que surgió de la negociación que hubo en su momento, distinto del de Chile, distinto del de Argentina, distinto del de Colombia, distinto de los demás. Es difícil comparar dos regímenes distintos en ese sentido. Haciéndolo rápido, para financiar una empresa, para financiar una administradora en Uruguay, el aporte de la persona, una parte va para el Banco de Previsión Social, una parte viene para la AFAP. Entonces, una comisión sobre una parte mucho menor para financiar una empresa es distinto, como en Chile, que es capitalización pura y el 100% de la comisión va para la AFAP. Pero no es el hecho es, República AFAP, en su afán de ser referente del sistema, tiene la comisión más baja del mercado por lejos.
¿Cuánto está hoy esa comisión?
1,45 sobre el sueldo de aportación, porque como te decía, no todo va para la AFAP, ¿no?
Sí, o sea, acá hay preguntas de los oyentes que pretenden que se aclare algo como eso, que en principio es bastante elemental, digo, del funcionamiento del sistema, pero acá hay una pregunta. ¿La comisión que cobran es sobre los aportes o sobre los sueldos?
La comisión está expresada por el Banco Central en toda la información que maneja como un porcentaje, el 1,45, sobre el sueldo, pero de la parte que viene a la FAP, ¿no? No sobre el sueldo total. Uh-huh. Entonces yo te decía, República FAP tiene la comisión más baja por lejos, el otro es 40, 45, 50% más alto que nosotros. Entonces yo lo que te expreso es, efectivamente, hay un proceso de baja de la comisión, o sea que concordamos con el Murro y el Banco de Previsión Social en que hay que ir bajando. Este directorio en 6 meses hizo 2 bajas de la comisión. Al primero de diciembre hicimos una baja, a este primero de junio del próximo pasado hicimos otra baja, y yo creo que hay que ir haciéndolo con análisis, porque son temas bien bien complicados.
Sí. Ahora, esas rebajas en la comisión implican que hay menos descuento del aporte. Eso lo está consultando Gabriel en un mensaje de correo electrónico que llega en este momento.
Hay algo que es muy importante aclarar, porque la gente en realidad también tiene mucha confusión y creo que es parte de nuestra misión. La comisión en Uruguay se cobra en la medida en que viene el aporte. Esto es, se puede calcular, como lo expresa el Banco Central, como el porcentaje que dijo Luis, en el caso de República FAP, 1,45, sobre la parte del sueldo que por la que aporta a la FAP, ¿no?, sobre todo el sueldo. O también se puede hacer el equivalente sobre el aporte. Lo importante que a la gente le quede claro es que se le cobra comisión si su aporte viene. Si su aporte no viene, por ejemplo, la persona perdió el trabajo, no se le cobra comisión y el fondo se sigue administrando. Uh-huh. Esto es importante aclararlo porque hay otros países de América Latina, caso de Costa Rica o caso de México, que cobran sobre el fondo administrado. Y en ese caso se está cobrando sobre todo el dinero, venga o no venga aporte. Que no es el caso de Uruguay, ¿verdad?
A mí me gustaría aclarar eso. La última pregunta del oyente. En Uruguay, por ley, los aportes para la previsión social es 15%. Esté en el régimen mixto, esté solo en el BPS, siempre es 15%. Entonces, lo único que se discute es cómo se reparte ese 15% entre el Banco de Previsión Social y las AFAPs, y la comisión solo se cobra por la parte que viene para la,
sí,
para la FAP.
Hay otro tema que es más bien de concepto, que a nosotros nos importa mucho y que es importante aclarar. Nosotros creemos que es importante sobre este tema, y por eso lo del diálogo también nos parece muy importante, y nosotros estamos invitados a participar en él como uno de los agentes.
El diálogo sobre seguridad social.
Que ha convocado el gobierno. Hay temas que como que en principio podrían haber sido como más, no sé si la gente los percibía así, por ejemplo el tema de la comisión, no es un secreto, o sea, sí se cobra comisión porque lo que se está haciendo acá es vender algo, que es un servicio de administración de los fondos. ¿Cuál es el problema? Y yo entiendo, porque a mí me pasaría lo mismo, que por lo que la gente le cuesta percibir esto. Porque, por ejemplo, el servicio que nos vende UTE o el servicio que nos vende Antel es tangible. Yo lo veo todos los días. Prendo la luz en mi casa y tengo luz. El servicio que me está vendiendo la FAP, yo lo voy a ver recién en 20 años, cuando la mayoría de las personas que están en este régimen se empiecen a jubilar. Entonces, ahora se percibe como algo lejano, algo que quizás no es muy claro. Existe confusión sobre si estarán o no estarán en el futuro. Entonces, este servicio que ha brindado la FAP de administrar fondos y hacerlos crecer, que realmente es notorio, y en este caso manejamos siempre un ejemplo bastante claro para la gente, es por cada 100 pesos que ingresaron al fondo, sí, netos de comisión, el valor agregado, o sea, la administración, incorporó 122 pesos más. Esto es, por cada 100 pesos que ingresaron en el fondo, la persona hoy tiene 222 pesos. Esto representa una tasa de rentabilidad, de rendimiento del fondo de 11% en UI. Esto es 11% por arriba de la inflación. Entonces yo, siendo pragmática, podría decir, bueno, yo quizás no quisiera que me cobraran, deme esa plata a mí, voy y lo pongo en un plazo fijo. Sí, pero no me hubiera dado seguramente este 11% en UI de ganancia. Entonces, acá lo que existe es una relación costo-beneficio. Sí, se cobra por este servicio, es difícil de comprender porque no es tangible en el momento,
pero
va a ser bueno en el futuro.
Preguntas de la audiencia en catarata, como quizás era de esperar. Está interesante esta, por ejemplo, ya que venimos hablando y ustedes vienen explicando cómo funciona el sistema, qué es una FAP, y desde el momento que queda bastante claro que hay muchas dudas todavía, mucha desinformación incluso. Dice Paco de Sayago, sería bueno conocer la experiencia de quienes ya se han jubilado por esta modalidad. Y lo primero que pregunta Paco es si hay ya jubilados por el régimen de las AFAPs.
Bueno, sí. hay jubilados, sí, pero muy pocos, porque indudablemente cuando se inició el sistema, los que tenían obligación de afiliarse al sistema eran los menores de 40 años. Los mayores de 40 años se afiliaron, tuvieron un periodo de 10 años de aportación y de ahí tienen una jubilación. Lógicamente, esa jubilación no puede servir. Tenemos nosotros alrededor de 300 jubilados por años y servicios. Los demás están jubilados por incapacidad, que es un sistema distinto. Pero no pueden servir de base para una estimación en virtud del poco tiempo que aportaron. Uh-huh. Sin embargo, Jimena o Luis pueden dar números de lo que significaría para algún trabajador que pudiera cotizar los 30 o 35 años en la aportación a una AFAP.
¿Qué dicen esos números?
Sí, nosotros tenemos casos calculados, por ejemplo, el caso de un hombre que hoy tiene 25 años, está entrando al mercado de trabajo y que cobra 3.500 pesos nominales, ¿verdad? Si hiciera la elección de estar comprendido en el sistema mixto, podría estar accediendo a una jubilación en el futuro de alrededor del 65% del sueldo que cobre en ese momento, y esto es 7 puntos superior a lo que sería si se quedara solo en el sistema de reparto. Obviamente esto implica utilizar determinados parámetros, ¿verdad? Pero los parámetros, y en particular la tasa de rentabilidad que está considerada en este cálculo, es muy adversa y es muy baja en relación a la que realmente se ha registrado. Acá hay otra cosa que es importante decir. República FAP tiene un call center muy importante, digo, para las dudas que queden pendientes, 0800-2888, es nuestro interés que la gente pregunte, se informe, y a su vez existen módulos, ¿verdad?, en donde nuestras asesoras previsionales contestan preguntas de este estilo, sí, que se llama República FAP Responde.
Sí, preguntan, por ejemplo, ¿uno puede retirar los ahorros cuando quiera o hay que esperar a jubilarse? Esto lo consulta Andrés de San José. No, y después está la pregunta de si cuando uno se jubila tiene la opción de cobrar esa plata toda junta o no tiene que ir a un esquema de cobro mensual a través de una compañía aseguradora.
No, es un sistema previsional, es decir, que está arreglado por principios normativos que son absolutamente imposibles de no respetar. En principio, tiene que cumplir la causal, es decir, la causal de jubilación está establecida en la ley 16.713 y está regulada por el Banco de Previsión Social. Cuando accede a esa causal, tiene derecho a la jubilación por ahorro previo, que es no puede retirar el dinero. Ese dinero va a una aseguradora que le paga una renta vitalicia de acuerdo a cálculos que ellos establecen.
Claro, pero la pregunta que viene a continuación es, ¿qué pasa si el jubilado fallece al poco
si
tiempo?
Si fallece...
En teoría, ahorró una suma importante
de
dinero...
Es seguro, ¿no?
Y no la termina usufructuando ni él ni su familia.
Bueno, no, el problema pensión, ¿no? Es aleatorio, ¿no? Es un seguro. El seguro es aleatorio. Por algo puede ganar el asegurador o puede ganar el afiliado. Si fallece al poco tiempo de jubilarse, lógicamente la aseguradora es la que gana, excepto que ese jubilado tenga a alguien con derecho a pensión, con lo cual el su causaviente con derecho a pensión sigue percibiendo su pensión hasta su muerte. Ese es el sistema. Después, si alguien fallece sin tener de causavientes con derecho a pensión, sus causavientes que tienen derecho a la herencia perciben lo que el fondo tenía acumulado esta persona. Además hay una cosa muy importante que está establecida por una ley del año 2000, que al llegar a los 65 años, se tenga o no se tenga causal, el afiliado accede a una jubilación con el solo hecho de 65 años de edad, accede a una jubilación y puede seguir trabajando en su actividad normalmente, aportando al Banco de Previsión solamente y no a la AFAP, y beneficiarse con ese tipo de jubilación, que, lo reitero, es una jubilación sin años de servicio, lo cual es muy importante, por el solo cumplimiento de la edad. Es decir, el sistema es, para quien tenga cotizaciones efectivas, es un sistema muy bueno, ¿no?
¿Qué pasa si en el 2020, cuando yo me jubile, hubo un periodo largo de baja rentabilidad? Esta es la consulta de Alfredo de las Acacias.
Bueno, lo que le decimos ahí, Alfredo, es que estos cálculos que hemos citado están hechos con una tasa de rentabilidad de 3% anual en UR's, y bueno, como dijimos hasta ahora, la tasa en UR's anual promedio ha sido 12. O sea que aún yo le diría, Alfredo, que con una tasa de 5, que es una tasa razonable, de acuerdo a cómo se han movido los fondos en otras experiencias, digamos, de América Latina, su jubilación va a ser muy buena.
yo no elegí la AFAP en la cual aparezco y me dicen que no puedo borrarme o cambiarme. ¿Eso es verdad? Es la consulta de Lucía.
No, no. Los traspasos están totalmente habilitados. Lo único que tiene que hacer es ir a la AFAP donde está registrada ahora, pedir que va a salir, le da un papel y la lleva a la AFAP a la que quiera afiliarse y no tiene ningún inconveniente.
¿Puede haber un cambio cada seis meses?
¿Hay un costo en ese
tema? No, no hay ningún costo.
¿Y pierdo mis años en la AFAP anterior? Esa es la pregunta de otro.
Los fondos se transfieren a la nueva AFAP.
Junto con el trámite de la persona, después los fondos
lo que acompañan. Le corresponde a él al fondo va a la nueva AFAP.
Desde que se inició República AFAP estoy afiliada a esa empresa. En todos estos años me enviaron 4 estados de cuenta. ¿Eso es serio? Pregunta serio. Sergio.
No, seguramente hay un problema porque verdaderamente por ley se emiten 2 estados de cuenta, van con materiales informativos y eso. Seguramente hay un problema de domicilio o de entrega del cual, obviamente, si llama a República Pablo vamos a solucionar rápidamente.
Jorge de La Teja pregunta por el 9020-810. Si el BPS es uno de los propietarios de República FAP, ¿cómo es posible que sus autoridades promuevan la desafiliación de las AFAPs?
Bueno,
¿Cómo observan esa situación? ¿Cómo es la relación entre
la relación institucional es muy buena. Ellos son accionistas. Nosotros estamos dentro de la dirección de la AFAP porque ellos han votado nuestra designación. En definitiva, la relación institucional y aún personal es muy buena.
Claro, lo que pasa es que el actual presidente del BPS, Ernesto Murro, fue desde mucho antes de asumir este cargo uno de los críticos más duros de la reforma de la Seguridad Social que introdujo la AFAP y un partidario firme de la eliminación directamente de este instrumento, las AFAPs. Ahora desde el BPS no promueve eso, ha dicho que por razones técnicas, políticas y financieras en este periodo no hay condiciones para introducir cambios sustanciales en el sistema mixto, sí creemos imprescindible hacer cambios puntuales. De todos modos, como ha ido apareciendo a lo largo de esta entrevista, con frecuencia hace conocer sus opciones.
Bueno, él mismo ha dicho que es un problema ideológico, es decir, en la base de la oposición o no a la forma de administración del fondo, porque en definitiva no hay una campaña contra el fondo en sí, es decir, contra el sistema, sino contra la forma de administración, es decir, el eslogan diríamos es AFAP sí, AFAP no. Uh-huh. Es un problema ideológico, es decir, la seguridad social cuando fue históricamente, existió históricamente y a partir sobre todo de Bismarck en el año 1884 se crearon los seguros sociales, siempre fueron administrados por el Estado exclusivamente. Y en este caso yo creo que toda la seguridad social sigue siendo administrada por el Estado porque la Constitución dice específicamente que el Banco de Previsión Social es el coordinador y organizador de la seguridad social. E incluso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ahora se va a crear una secretaría, también es el un poco el rector de la seguridad social. Lo que se ha hecho acá es en una forma de administración de uno de los seguros, que es el seguro jubilatorio, pensionario, que se llama IBS, pero todos los demás seguros siguen dentro de la órbita del Estado, sin duda. Y este también, como digo, sigue dentro de la órbita del Estado, porque el Banco de Previsión Social es quien recauda, quien distribuye y quien establece además las causales. Lo que pasa es que una forma de una parte de esa administración ha pasado a entidades privadas. Los que no están de acuerdo con el sistema de administración por AFAP tienen en cuenta ese sistema histórico de que el Estado era el que de alguna manera regía todo el sistema. Yo creo que la base está allí, me parece, por lo que se dice, por lo que se establece, por lo que permanentemente estas instituciones le están diciendo.
Sí. Ahí lo que parece importante señalar es que en realidad, y esto se ha expresado claramente en el diálogo y se ha expresado por parte del gobierno, es que el debate de hoy, 11 años después, porque una cosa era las dudas que uno podía tener antes del sistema, que yo incluso podía hace 11 años compartir algunas, respecto de las que ya tiene, de las que puede tener hoy con 11 años de funcionamiento y una crisis del 2002 de por medio que no dejó ningún fondo sin dinero, ¿verdad? Incluso había AFAP que tenían fondos de ahorro previsional y esos fondos siguen existiendo y los bancos desaparecieron. Los bancos de los que eran accionistas de esos fondos. Entonces, lo que parece importante es que lo que sí el gobierno expresa claramente, que nosotros compartimos totalmente, que también es una posición compartida con el BPS y con otros institutos importantes, es que el desafío de hoy del Uruguay es velar por la gente que está teniendo, por ejemplo, 20 años de trabajo, 15 años de 15 podría causar para avanzada, pero 20 años de trabajo, 10 años de trabajo, o los años que sean, o incluso ninguno, porque está dentro del sistema informal, y no va a tener cobertura en el futuro. Y entonces que esa es la solución que la sociedad uruguaya toda tiene que buscar, que obviamente trasciende la SAFAP y también el sistema del BPS, porque es contributivo, es decir, uno accede al beneficio si ha contribuido o cumple determinados requisitos. Y está habiendo otros problemas en el mercado de trabajo, en la sociedad uruguaya, que están por fuera de eso, ¿verdad? Que es bueno que la gente, si trabaja, puede no aportar porque tiene trabajos informales, o que trabaja poco frecuentemente y llegado el momento no tiene una causal. Entonces, eso es lo que se ha definido ahora como el problema central, que parece no ser AFAP sí, AFAP no, ¿verdad? Sino ver cómo entre todos y toda la sociedad uruguaya atendemos estos temas.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Hemos estado en estos minutos en perspectiva con el doctor Héctor Olmos, presidente del directorio de República AFAP, el contador Luis Costa, vicepresidente, el economista Jimena Pardo, directora, y se van con un paquete de preguntas que no entraron en el diálogo al aire, aunque, como ustedes dicen,
0800-2888.
En todo caso, los oyentes que no han tenido su respuesta pueden recurrir a ese 0800, ¿no? Repetimos, ¿cómo es?
0800-2888.
Bueno, volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Muchísimas gracias por la invitación.
Ya continuamos porque viene nuestra tertulia.